Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International.
El programa pasado es uno de los programas más fundamentales porque estamos explicando la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Si el cristiano no entiende que la realidad espiritual no se puede sentir, toda la vida va a vivir confundido, porque si piensa que la verdad se puede percibir por los sentidos naturales, entonces va a estar desconcertado cuando lee cosas en la Biblia como dice que nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Siempre va a decir, yo no entiendo eso, yo cómo así que una nueva criatura si yo me siento igual, yo me veo igual. Sin entender el espíritu, el alma y el cuerpo, el cristiano siempre va a buscar desconcertado en el cuerpo y en el alma, preguntándose, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso que yo leo en Efesios que dice que yo tengo el mismo poder que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos? En Efesios 1:18-20, ¿dónde está más grande es el que está en mí que el que está en el mundo? Yo no me siento así, porque la escritura dice esas cosas y yo no me siento así. Siempre el cristiano, si va a estar buscando en sus sentidos creer la palabra, siempre va a estar confundido, porque siempre va a pensar, yo realmente no tengo esa clase de poder en mí, la Biblia es súper difícil de entender, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo captar, yo no lo puedo oír, no lo puedo tocar. Pero la palabra de Dios, tenemos que entender, no se entiende con los sentidos, no se entiende con lo sensorial. Entonces, si esto no lo entendemos, siempre la persona va a estar en conflicto. Va a estar en conflicto con lo que lee y con lo que siente. Pero cuando nosotros entendemos que lo que siente el cristiano está en la carne, en la personalidad y no en el espíritu, ahí va a ser el primer paso. El comprender los conceptos de espíritu, alma y cuerpo van a abrir el reino espiritual, porque puede experimentar el cristiano puede experimentar quién es y lo que tiene en Cristo. Debido a que el reino espiritual, Rafael, no puede ser visto o tocado naturalmente, la única manera en que el cristiano va a poder entender esto es simplemente si toma la palabra de Dios y la cree tal cual es. Jesús dijo en Juan 6:63, leamos por favor, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entendamos que Jesucristo está diciendo, la palabra de Dios revela la realidad espiritual. Si tú quieres saber cómo es tu espíritu, debes descubrirlo por la palabra. No te puedes dejar llevar por las emociones o por los sentidos o por los sentimientos o por algún tipo de percepción. La palabra de Dios es espíritu y la palabra de Dios es vida. Si nosotros queremos ver cómo somos nosotros en la carne, pues simplemente nos asomamos en el espejo del baño. Pero para saber cómo somos en el espíritu, eso no se puede sentir por la carne, no se puede sentir por las emociones. Simplemente debemos creer que lo que nos está diciendo la palabra nos está informando cómo somos nosotros en el espíritu. Y por eso Pablo dice, trabajar en la renovación de la mente. Él está diciendo, trabaje en esa personalidad. Deje de creer lo que la personalidad a usted le ha dicho a través de todos los 20 años o 30 años antes de ser cristiano, sino que ahora usted va a leer la Biblia y usted va a entender que lo que está escrito, eso fue lo que pasó en el espíritu.
Sí, y eso lo entendemos claramente, Adriana. Si vamos a Santiago, en el capítulo 1, el versículo 23 al versículo 25, dice: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Fíjense que hay que oír la palabra y hay que hacerla. La gente nada más le gusta oírla y seguir su camino y seguir haciendo y seguir viviendo como ellos han estado viviendo toda la vida. Y no es eso. La palabra dice que tenemos que oír y hacerla. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que está escrito. Entonces dice, pero no haciendo la palabra, no hacedor de ellas, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y se olvida de cómo era. El versículo 25 es muy importante, dice, más que el que mira atentamente.
¿Y que mira en dónde?
En el espejo. Se está refiriendo en la perfecta ley. La perfecta ley se refiere a la Biblia, al espejo. La palabra de Dios tiene que ser un reflejo de quiénes somos. El espejo es la palabra. Entonces dice, el que mira atentamente, dense en cuenta que la palabra atentamente, eso no significa leer la Biblia una vez a la semana, una vez al mes, y simplemente decir, ay, qué cuento más chévere o qué libro más chévere, y ya olvidarse de todo eso. No, dice atentamente. Tenemos que ver cómo es que tenemos que caminar en la palabra, cómo tenemos que caminar en nuestro caminar con Dios. Dice, el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. ¿Por qué dice la libertad, Adriana?
Dice la libertad porque la palabra de Dios, específicamente la palabra de la ley de la libertad, se encuentra en el Nuevo Testamento. Por eso ella dice, el que mira la perfecta ley, la ley de la libertad. Pablo nos está diciendo, después de Jesucristo entró la ley de la libertad. Tenemos que tener en cuenta que las epístolas fueron escritas para nosotros. Todos los del Antiguo Testamento desearon alguna vez, ay, que el Cristo venga, que el Mesías venga, que el Mesías haga la obra que va a hacer en nuestro tiempo. Todo el Antiguo Testamento nunca vivió el Mesías. El Nuevo Testamento tiene al Cristo. Así que la ley de la libertad es todo lo que está escrito en las epístolas. Pablo dice, el que mira la perfecta ley, la ley de la libertad, o sea, lo que sucedió en la muerte, en la resurrección de Cristo, el que mira eso va a entender quién es.
Exactamente, dice, atentamente mira la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. La palabra persevera significa que es algo que tú tienes que hacer continuamente, tienes que trabajar en ello, tienes que mantenerlo, no simplemente algo que te llega simplemente por cualquier cosa. No, tenemos que perseverar. Eso significa que hay muchas veces que vamos a tener dificultades que vienen en contra de nosotros, cosas en las cuales nos vamos a tener que enfrentar, pero tenemos que perseverar en ella. Eso implica que cuando vienen cosas que no son agradables a mi vida o dificultades o problemas, tengo que venir a la Escritura, tengo que ver lo que dicen las Escrituras y tengo que ser hacedor de ella. ¿Cómo? Perseverando. Aunque mi carne diga, no, yo no quiero hacer eso, no, eso es muy difícil, no, eso es muy duro, tengo que perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y eso es lo que es importante. Tenemos que siempre vernos y reflejarnos en lo que dice la palabra. Yo siempre le digo a la gente, es muy bueno el predicar, el hablar, el decirle a la gente que creemos en Dios, que estamos en Cristo, pero nuestro caminar tiene que ser un reflejo del Dios que está en nosotros. ¿Es así o no?
Sí, cuando nosotros nos vemos la cara en el espejo, lo que nos estamos viendo el reflejo de cuál es nuestra carne, ¿cierto? Pero si nosotros queremos saber, por ejemplo, ay, yo cómo tendré el cabello, ¿será que tengo el maquillaje bien o no tengo el maquillaje bien? Uno no dice, ay, yo me siento que tengo el maquillaje bien. No, uno dice, me voy a mirar en el espejo a ver cómo está mi maquillaje. Entonces uno va y se asoma. Exactamente pasa lo mismo con el espíritu. Uno no dice, ay, yo me siento mal. No, uno va y mira en el espejo, que es la Biblia.
La palabra.
Y la Biblia le dice a usted, la Biblia, usted recibió los frutos del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está en usted. Así que ya como se sienta o como usted no se sienta, tiene cero importancia.
Exactamente.
Para saber cómo es el espíritu. Ya no importa ni cinco sus sentidos. Ya usted, si lo lee, está escrito, eso es su espejo. Así como cuando usted va y se mira y dice, ah, tengo el pelo liso, listo. Ya no importa que sienta que el pelo lo tiene alborotado si ya se lo vio liso en el espejo. Lo mismo pasa con la Biblia. Ay, es que yo me siento que no tengo amor, pero va y lee y dice, el que persevera en la perfecta ley, en la ley del amor. Ah, o sea que yo tengo amor. Entonces, como yo me sienta, no me importa. Yo lo tengo y voy a ejercer eso que yo tengo.
Exactamente. Y eso es una de las cosas vitales en las cuales la gente tiene que entender. Y yo creo que muchas veces, Adriana, aquí la iglesia cristiana hasta cierto punto le ha fallado a la gente. ¿Por qué? Porque la gente recibe a Cristo y empieza a ir a la iglesia, pero no le enseñan lo primero y lo primordial, cuáles son las bases en las cuales cómo pueden construir su casa. Y con respecto a eso me refiero a su caminar con Cristo. Lo primero que esta gente, la gente tiene que entender es que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Si no entendemos esto y seguimos caminando de una forma natural, como la gente de fuera, la gente que no conoce a Cristo, nunca vamos a poder llegar a caminar como dice la palabra.
Cada creyente nacido de nuevo ha sufrido una completa transformación. Por eso es que dice en 2 Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Observa que no dice que todas las cosas van a ser hechas nuevas,
sino que son.
Dice que son hechas nuevas. No dicen las cosas tienen el potencial de ser hechas nuevas. No, la Biblia dice todas las cosas son hechas nuevas. O sea que este versículo declara las cosas viejas pasaron, tiempo pasado. Todas son hechas, tiempo presente. La realidad ahora mismo es que significa que ahora somos hechos nuevos y que esto proviene de Dios. O sea que cuando uno nace de nuevo, sucede algo en el espíritu poderosísimo. Pero si no entendemos lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, entonces instantáneamente los cristianos se preparan para la confusión, para la frustración y finalmente para la incredulidad, porque van y leen un versículo como este y dicen, todas las cosas son hechas nuevas, y dicen, yo me veo igual, yo me siento igual.
Exactamente.
Tienen que entender que son espíritu y que algo pasó en el espíritu primero para que ellos puedan decir, wow, o sea que en mi espíritu pasó algo nuevo, yo quiero descubrir, dime, ¿qué más pasó en mi espíritu? Porque yo en realidad no lo siento. Entonces yo quiero saber cómo soy yo, quiero saber qué hizo Dios en mí, quiero saber qué pasó en el espíritu cuando nací de nuevo. Entonces las personas van a empezar a tener hambre. ¡Wow! ¿Realmente eso pasó dentro de mí? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Ahora qué debo hacer? Entonces Pablo les dice, vamos a transformar esa mente. Ya lo que sientas ya no importa, porque apenas la persona entiende que ya tiene ese poder en él, cuando la persona entiende mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ya no le importa que se sienta mal. Ya cuando se va a enfrentar a una situación, ya no se va a enfrentar con los sentidos, ya no se va a enfrentar con la carne a decir, tengo miedo, no soy capaz. No, va a recordar que el espejo de la Biblia le está diciendo, mira, mayor es el que está en ti, el Espíritu de Dios está en ti, no temas, porque Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces cuando la persona se recuerda lo que el espejo de la Biblia le está diciendo y se va a enfrentar a una situación, ya dice, voy a someter los sentidos, voy a aplicar lo que la palabra dice. Así que en vez de yo decir con mi boca, tengo temor, no soy capaz, dice, no, voy a decir, yo puedo, yo tengo amor, yo soy capaz, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo.
Exactamente. Y sabes qué, Adriana, ahora me estaba recordando otra vez esa palabra, estas dos palabras, la palabra en Santiago 1, en el versículo 25, hay dos palabras que son claves. Una es atentamente. Eso significa que tengo que prestar atención, que tengo que ser cuidadoso, que tengo que ver exactamente lo que estoy mirando. Hay gente que va por la vida como si todo va y viene sin prestarle atención a nada. La palabra dice que tengo que hacer las cosas atentamente. Yo tengo que poner el esfuerzo en ello. Pero la siguiente palabra dice, tengo que perseverar. Eso, y mucha gente piensa que porque falla, ya ellos no son capaces de hacerlo. Pero la palabra perseverar nos da el sentido de que no importa que fallemos, date cuenta que nosotros estamos, como dije en el programa anterior, nosotros estamos en un campo de entrenamiento. Nuestra vida es un campo de entrenamiento. Entonces, el que yo falle hoy, eso no implica que Dios me va a mandar un rayo al cielo y me va a eliminar.
No, él te ama.
Él me ama. Yo soy
Párate.
El hijo. Exactamente. Él lo que quiere es que yo me levante, ¿verdad? Le diga, Dios, discúlpame, perdóname, no quise hacerlo, pero fallé, dame fuerzas, ¿verdad? Y voy a seguir adelante, voy a mirar las Escrituras.
Dame gracia.
dame gracias para hacer lo que tú y lo que yo tengo que hacer de acuerdo a tu palabra, y voy a perseverar, y aunque falle otra vez, me voy a levantar y lo voy a seguir haciendo,
porque voy a entrenar mi alma.
Y ese es el renovamiento, eso es lo que esta palabra dice, tengo que perseverar. Sería muy sencillo si la palabra dice simplemente oye y hazla, y todo el mundo se, entonces seríamos todos perfectos, ya estuviéramos todos en el cielo, pero no es así.
Exacto, Rafael, cuando nosotros nacimos de nuevo, Jesucristo compró todo, entendamos esto, Él compró también, por eso es que miremos 1 Corintios 15:53 para entender la profundidad de lo que estamos hablando. 1 Corintios 15 dice, 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Aunque la expiación de Cristo proveyó para ti en lo físico, tu cuerpo todavía no ha sido salvo. O sea, usted, su cuerpo, va a llegar el momento en que Jesucristo nos dice, mire, ustedes van a tener cuerpos glorificados, ¿ok? Yo voy a solucionar esto. Ya sea en mi segunda venida, en el rapto de la iglesia, ustedes les voy a dar cuerpo glorificado, o en la resurrección de los muertos. O sea, ustedes no van a resucitar exactamente con los mismos cuerpos, sino que sus cuerpos van a ser perfectos, glorificados. ¿Okay? Glorificados. También la Biblia nos dice que Jesús pagó por el espíritu nacido de nuevo. O sea, eso ya pasó. Eso no es algo que va a pasar cuando el cuerpo se glorifique.
Exactamente.
El espíritu, cuando nació de nuevo aquí en la tierra, el día que tú confesaste a Jesús como Salvador.
Exacto, son dos hechos completamente
diferentes. Son hechos completamente diferentes. O sea, el cuerpo suyo va a seguir igual aquí hasta que sea glorificado. ¿Ok? Ahora, el alma, que es la personalidad, esa tampoco ha sido salvada de una. El alma no fue salva cuando usted nació de nuevo y dijo, ay, mi alma, mi personalidad cambió. No, su personalidad siguió siendo igualita. Por eso usted tiene que renovar la mente. Por eso tiene que transformar su personalidad para creer lo que sucedió en el espíritu.
De hecho, la palabra dice que el alma se salva de acuerdo al conocimiento que vamos obteniendo.
Exacto, esa es la personalidad. La palabra dice trabajar por la salvación
de, su alma.
De tu alma.
Exactamente.
¿Por qué? Porque el alma es el entendimiento. Yo soy, como tú dices en las escrituras, que dice persevera, en lo que leías en Santiago. Persevera, y también decías atentamente. O sea, si yo no persevero y si yo no miro atentamente cómo yo soy en el espíritu, mi alma me va a costar trabajo a mí toda la vida mientras dure mi camino de cristiano.
Claro.
Porque voy a vivir en conflicto con lo que está escrito, con lo que siento. Pero cuando yo hago que persevero y miro atentamente cómo soy yo, yo voy a trabajar por la salvación de mi alma. Significa, voy a nivelar lo que yo soy en el espíritu con lo que soy en mi alma. Y llega el momento en que ya la mente mía no me va a poder poner problema para cuando yo leo escrituras como, yo tengo el poder de Dios en mí. Yo he nacido de nuevo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Yo tengo la fe dentro de mí, yo tengo la paciencia, yo tengo el fruto del espíritu dentro de mí. Yo puedo orar por los enfermos y ellos serán sanados. Si uno se pone a pensar esas escrituras, Rafael, normalmente con la carne uno dice, eso es una locura.
Sí, yo no soy capaz, no tengo la fe necesaria, o yo no tengo el amor para hacer eso. Pero eso no es así, porque eso está escrito. Por lo tanto, tenemos que vernos desde el punto de vista, como dijimos antes, el espejo. ¿Cuál es el espejo? El espejo es lo que dice la palabra, y en eso es donde nos tenemos que reflejar. Entonces, si nosotros nos reflejamos en el espejo y pensamos, oye, eso no lo puedo hacer, o yo no me siento capaz, eso significa que no hay ningún problema. Tienes que seguir perseverando, tienes que seguir en el campo de entrenamiento de la vida diaria.
Exactamente, por eso la palabra dice trabaja por la salvación de tu alma. Nosotros no tenemos que trabajar por la salvación del espíritu. Jesucristo fue el que hizo la obra y Él nos salvó. Nosotros no trabajamos para salvarnos. Jesucristo fue el que trabajó. Pero nosotros, como cristianos, sí tenemos que trabajar por la renovación del entendimiento. El entendimiento es el alma. Por favor, pongan esas dos palabras en la misma línea. Y la salvación del alma ocurre cuando un cristiano desanimado y mentalmente derrotado empieza a creer que la palabra de Dios es verdad. Y cuando él empieza a creer que la palabra de Dios es verdad, independientemente de cómo se sienta, luego él va va a experimentar el éxito, la paz, el gozo nuevamente, y va a comprender y va a poder experimentar las promesas de Dios.
Exactamente. Mira, yo leí un pasaje, cuando yo leí este pasaje yo me sentí mejor en este aspecto. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 3, este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales y niños en Cristo. Les di la leche y no vienda o carne o cosa sólida, porque aún no erais capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, no pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Date cuenta que Pablo le estaba diciendo, Pablo les había enseñado a esta gente la palabra. Después de un tiempo le escribo otra vez: hey, oye, yo quería hablar como gente espiritual, pero todavía no son capaces. ¿Por qué? Porque tenían que seguir perseverando.
Tenían,
¿verdad?,
que seguir transformando el entendimiento. Aunque Pablo, no lo habían hecho.
Exactamente. Aunque Pablo ya quería, ya pensó que esta gente era espiritual, a que él ya pensó, oye, ya ha pasado un tiempo, ya deberían estar caminando, esta gente, por alguna razón u otra, no estaban caminando en ese nivel que Pablo estaba diciendo. Pero date cuenta que él no le dijo: ah, no, ustedes se van todos para el infierno, ustedes no sirven. No, que simplemente dijo: ay, les tengo que otra vez enseñar los principios básicos y seguir perseverando hasta que podamos crecer y madurar en las cosas de Dios. Y eso me dio mucha tranquilidad a mí, porque yo pensé: no, si fallo, ya Dios piensa que yo no soy capaz, o que Dios ya no me quiere, o me voy a sentir todo, que no soy capaz de seguir caminando con Dios, que yo no tengo la voluntad necesaria. Pero no es así. Dios quiere lo mejor para mí, y Dios me dice, por medio de su palabra, me dice que yo tengo que prestar atención, tengo que mirar lo que dice la palabra, tengo que asegurarme lo que dice la palabra, renovar mi mente, dejar de pensar como he estado pensando, y empezar a meditar en esas escrituras, ¿verdad? Romanos 5:5 dice que yo tengo el amor de Dios en mi corazón. Cuando yo medito en ello, yo digo: pero yo no me siento así, yo odio a esta persona y no quiero a aquella, y aquella persona no me gusta. Pero cuando yo empiezo a entender y empiezo a meditar en él, y empiezo a mirar a la gente, no basado en cómo yo me siento, sino como Dios los ve a ellos por medio de mí, y yo medito en ello, yo estoy empezando a renovar mi mente. Y entonces ahora empiezo a decir: oye, aquella persona, pues ya no me cae tan mal. Y a esa persona yo realmente no la odio, no me gusta esto, pero oye, es una persona muy agradable. Y poco a poco empezamos a ver esa transformación de nuestra forma de pensar, y dejamos que esos frutos que tú mencionaste antes, que los encontramos en Gálatas 5, empiecen a trabajar y a producir frutos en nuestras vidas.
Cuando nosotros nacemos de nuevo, por eso Pablo decía, estamos en una carrera, ¿listo? En una carrera, en comprender qué fue lo que pasó en nuestro espíritu en el momento que nacemos de nuevo. Desafortunadamente hay personas que llevan 40 años en el Evangelio y no han transformado ni un poquitico la mente, y siguen caminando completamente en la carne, en los sentidos. Están en pañales a pesar de llevar 40 años de cristianos. ¿Por qué? Porque no han entendido la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces lo único que hacen es andan exactamente como su personalidad les dice. Si hay que gritar, gritamos. Si hay que pelear, peleamos. Pero llega un momento en que cuando una persona empieza a madurar espiritualmente, empieza a cambiar el vocabulario, empieza a cambiar la actitud, empieza a cambiar absolutamente la forma de caminar. Entonces, el alma o la mente solamente va a poder ser transformada a medida en que nosotros vayamos renovando todas esas actitudes y vayamos ajustando todo lo que nosotros antes nos mal enseñaron por lo que ahora nos enseña la palabra de Dios. Esto debería suceder en un corto periodo. No nos deberíamos tomar tanto tiempo, vamos a renovar la mente. No, deberíamos ir cada vez de paso en paso, de fe en fe, en victoria en victoria. Vamos cada vez ganando y ganando más terreno en volvernos más espirituales que seguir siendo carnales. Pero la completa transformación del alma y la completa transformación del cuerpo solamente va a pasar cuando recibamos un cuerpo glorificado. Ahí el alma va a ser glorificada, ahí cuando Jesucristo venga por segunda vez, o cuando nosotros seamos resucitados, ahí ya no vamos a tener problema con la personalidad, ahí no hay, yo no me siento así, no, ahí en ese momento el alma se une con el espíritu, y ya lo que el Espíritu dice, eso soy. Sí. Pero mientras tanto en esta tierra, Rafael, tenemos que transformarla, trabajarla.
Y tenemos que perseverar. Si usted lleva en la iglesia y ha conocido a Cristo hace 15, 20 años atrás, no hay ningún problema. Hoy es el día. Tome la decisión que de hoy en adelante voy a cambiar. De hoy en adelante voy a empezar a mirar las Escrituras, voy a empezar a mirarme en el espejo y voy a empezar a caminar en aquello que está escrito. No pierda aliento, no piense que ya para qué, ya han pasado estos años, ahora qué importa. No, este es el momento de cambio, este es el momento de poder empezar a caminar en aquello que Cristo ha ganado para nosotros.
Sí. No te sientas ahora deprimido diciendo, ay, yo toda la vida mal, yo toda la vida derrotada, yo toda la vida... No, sepa que en su espíritu usted tiene el poder de Dios, la vida de Dios, el poder del Espíritu Santo está en usted. Ahora simplemente diga, wow, me dejé engañar toda la vida creyendo que como no me sentía así, entonces yo no lo tenía.
Pero ahora tenemos la luz.
La luz es, ya ahora la palabra de Dios dice que yo lo tengo, no me importa cómo me siento, yo lo tengo.
Exactamente, y es como yo siempre le digo a la gente, nuestra vida cristiana siempre tiene que estar marcada diariamente en un crecimiento. Uh-huh. Un crecimiento. Si yo hoy estoy en el punto uno, mañana quiero llegar al punto dos. Yo no quiero quedarme en el punto uno. Mi vida siempre tiene que estar marcada por un crecimiento continuo. Uh-huh. Y es así cuando vamos a poder llegar a las promesas de Dios.
Así es. Tú tienes el poder de Dios en ti. Tú tienes el poder del Espíritu Santo en ti.
Bendiciones.
Bendiciones.
Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.